Buenas noches, estimados oyentes. Iniciamos un nuevo programa de nuestro ciclo Bajo estos mismos cielos, conversaciones sobre la historia, aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Y enseguida vamos a comenzar con el programa de hoy con una invitada de lujo, a quien mucho agradecemos la predisposición para entablar esta charla. Me refiero a Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Buenas noches, Victoria, ¿nos escucha?
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Victoria, por permitirnos entablar esta conversación.
No, gracias a ustedes.
Bueno, yo quisiera brevemente presentarla. Usted es una persona conocida, pero quisiera presentarla brevemente, señalando que usted es abogada, que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, el CELTIP, y ha escrito dos libros, los llaman Jóvenes Idealistas, la Guerra Revolucionaria en la Argentina, Historia de Crímenes Silenciados y de Víctimas sin Reparación, en el año 2009, y más recientemente Los Otros Muertos, las Víctimas Civiles del Terrorismo Guerrillero, junto con Carlos Manfroni en 2014, Manfroni que tiene también otros libros muy interesantes sobre Montoneros, por ejemplo, y otros sobre la logia Pedue, ¿no?
Así es.
Usted ha dado conferencias sobre derechos humanos y víctimas del terrorismo en varios países del mundo, y es también una persona reconocida, obviamente a partir de su tarea en este centro, que enseguida nos va a comentar bien en qué consiste, pero también en pos de esa causa en varios medios de comunicación y en algunos programas televisivos de gran audiencia, donde, bueno, también ha sido conocida por el gran público, podríamos decir. Lo primero que le quiero preguntar, doctora, es cómo se originó el CELTIP y cuál es la tarea concreta que realiza.
Bueno, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas es una asociación civil legalmente constituida en nuestro país para representar a todas aquellas personas que fueron víctimas del terrorismo. Cuando hablamos de víctimas del terrorismo, nos referimos a todos aquellos ciudadanos civiles y no combatientes, es decir, los uniformados que estaban desarmados o en la intimidad de sus hogares o en una situación en la que no estaban combatiendo, y que fueron agredidos por organizaciones armadas como las que tuvimos en la década del 70, principalmente Montoneros y Alert, de distintas maneras. La amplia gama de delitos que cometen los terroristas van desde el asesinato hasta secuestrar aviones en vuelo, volar casas, poner bombas, tomar escuelas, tomar pueblos, atacar regimientos, secuestrar personas y en algunos casos exigir el canje de prisioneros terroristas o, por ejemplo, exigir el pago de un botín para recuperar al secuestrado, torturas, etcétera. Toda esa amplia gama de ciudadanos, y me estoy refiriendo a aquellos que fueron víctimas principalmente en la década del 70, son aquellos que han quedado totalmente olvidados por el Estado argentino en estos 35 años de democracia, no así las víctimas de la AAA, que son la única organización armada que el Estado argentino ha reconocido como grupo terrorista en los 70, y sus víctimas se encuentran reconocidas y en goce de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. Por esa razón, la mayoría de las víctimas, que son las ocasionadas por Montoneros y Alert, es decir, por las organizaciones que principalmente propugnaban el marxismo o ideas de extrema izquierda, han sido totalmente dejadas de lado, y entonces en el año 2006 creamos esta asociación civil para representarlas, para pedir que se les reconozcan sus derechos humanos y la igualdad ante la ley, porque tengamos presente que si en Argentina se ha reconocido a personas que integraban organizaciones terroristas y se les han reconocido sus derechos humanos, con más razón hay que reconocérselos a la víctima de esos terroristas.
Sin duda. Y esta diferencia con la AAA se fundamenta en el hecho de que supuestamente la AAA fue sostenida desde el Estado, digamos, ¿no? Entonces se habla de alguna manera desde terrorismo de Estado.
Sí, el Estado argentino ha considerado que en una interpretación sumamente caprichosa de lo que es el Estatuto de Roma, considera que únicamente son delitos de lesa humanidad los cometidos por el Estado. Uh-huh. Entonces, en el caso de la AAA, había un componente estatal. El tema es que tanto en el ERP como en Montoneros también había un componente estatal.
Por supuesto.
Y ese componente estatal se daba principalmente en los gobiernos democráticos de la década del 70, es decir, desde el 73 al 76, los terroristas lograron grandes apoyos por parte de diferentes gobernaciones o de diferentes miembros del Estado que apoyaban a estas organizaciones terroristas. Con lo cual, esta diferenciación en realidad es sumamente endeble. Un atentado terrorista debe ser reconocido independientemente de si la organización que lo comete tiene apoyo o no del Estado argentino. Lo que pasa es que aquí hay una razón muy grande y muy importante para evitar reconocer a las víctimas de los Montoneros y el ERP, que como decía al principio, son la mayoría de las víctimas del terrorismo, y es el sostener la impunidad de los terroristas que hasta el día de hoy están gozando, primero, de derechos que no les corresponden, y segundo, de una impunidad desde la cual ellos han reescrito el pasado de nuestro país. Entonces, también uno de los objetivos de nuestra asociación civil es, de alguna manera, difundir la verdad histórica.
Claro.
Los países no pueden aprender de sus errores, ni pueden, de alguna manera, anticipar lo que ocurrirá en el futuro si no conocen los hechos históricos en los cuales se cimentó su nación. Y aquí en Argentina, desgraciadamente, hemos como barrido debajo de la alfombra estos crímenes, pretendiendo que nunca pasaron y tratando de construir una democracia sobre arena.
Victoria, bueno, señalando esto último que usted decía, ¿no? En el CELTIP hace un trabajo indudablemente político, en el sentido más amplio, no partidario, claro, un trabajo jurídico y también un trabajo histórico, ¿no? En virtud de la reparación, en virtud de la justicia y también de la reparación de la verdad histórica. La historia argentina, y esto en nuestro programa lo hemos señalado en múltiples ocasiones, ha sufrido y sufre una mutilación constante. La falsificación histórica argentina es muy antigua, ¿no? De modo que se puede hablar de historia o de historias oficiales. Lo que resulta extraño, lo que resulta notable, no sé si extraño, es cómo es posible que esta mutilación histórica se haya hecho con un pasado tan reciente, con muchos de sus protagonistas vivos, ¿no? Porque nosotros tenemos mucha gente que atestiguó los 70. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Cómo es que se ha podido generar esta falsificación histórica con algo que pasó antes de ayer, digamos, ¿no?
Así es. Bueno, cuando estamos hablando de la historia en Argentina, siempre tenemos que tener presente que la historia en nuestro país, en lo que tiene que ver con la década del 70, la contaron los vencidos militarmente, es decir, aquellos que plantearon la revolución y que fueron vencidos en el campo que ellos eligieron y establecieron, son los que culturalmente han vencido en la difusión histórica de lo que pasó en la década del 70. Y esto lo han hecho a través de los medios masivos de comunicación, de alguna manera del entrismo en la educación a través de los distintos niveles, ya en el nivel inicial, es decir, ya desde los jardines de infantes a los chicos se les cuenta una historia tergiversada, una historia amputada, una historia en la cual estos niñicos van a entender que atentados terroristas únicamente ocurrieron en otros países o solamente los que ocurrieron en la década del 90 en nuestro país, pero luego vivíamos en un paraíso terrenal hasta que el 24 de marzo del 76, los agentes del Estado cometen un golpe de Estado. Entonces, en esa simplificación tan grande de la historia, desgraciadamente, bueno, están las víctimas que han sido dejadas totalmente de lado. Y siempre es muy importante resaltar a las víctimas, porque desde hace 35 años de democracia en nuestro país se habla exclusivamente de los desaparecidos, pero esos desaparecidos y las organizaciones de derechos humanos que sostienen a esos desaparecidos y su reclamo han desaparecido de la memoria de las víctimas del terrorismo. Entonces, estas personas inocentes, asesinadas, secuestradas, heridas, han sido desaparecidas de la memoria para garantizarle la impunidad a un sector que hasta el día de hoy, en el caso, por ejemplo, de Montoneros, casi toda su cúpula está viva e impune.
Sí, sí, han sido ministros también.
Solamente de su cúpula ha fallecido y por causas naturales Galimberti. Sí, sí. O otras personas que los fallecieron en combate. Entonces, encontramos ante lo que es una verdadera tergiversación histórica que se arrastra hasta el presente y que tiene las consecuencias que estamos viendo. El Estado argentino otorgando miles de millones de dólares en indemnizaciones, subsidios, exenciones impositivas, pagos públicos a los cuales se accede aduciendo ser familiar de un desaparecido. Es decir, se ha roto todo aquello que constituía la base de cualquier sistema democrático, que es la igualdad ante la ley. Quien delinque tiene que responder por su crimen, tiene que ir preso, tiene que ser juzgado y condenado. Y desgraciadamente en nuestro país hay crímenes que de alguna manera están justificados.
Qué ideologización espantosa, ¿no? Yo, mientras usted hablaba, recordaba a aquellos soldados del regimiento de Formosa, del 29, regimiento que fue atacado en la Operación Primicia. Bueno, Ceferino Reato escribió un libro acerca de eso. Y muchos soldados masacrados por Montoneros, ¿no? Los familiares de esos soldados hasta hace poco tiempo cobraban una mísera pensión, ¿no? Eso es lo único que después de tantos años le había otorgado el Estado argentino. Y usted me habla de miles de millones de dólares de indemnizaciones que ha propiciado el Estado a miembros de las organizaciones terroristas. Qué inequidad monstruosa, ¿no?
Bueno, tengamos solamente presente que las hijas del principal cabecilla del Ejército Revolucionario del Pueblo, Mario Santucho, han cobrado por la no entrega del cuerpo de su padre y por considerárselo como desaparecido, pese a que murió en un tiroteo cruzado junto con el capitán Leonetti.
Claro, claro. Cuya esposa
el 29 de vive julio del 76, así es, y si nos está escuchando me gustaría enviarle un gran abrazo.
Sí, como no lo hace, lo replicamos desde aquí también.
Por esa muerte en particular de Mario Santucho, un redomado terrorista, las hijas de esta persona han cobrado 32 millones de pesos. Por esta única persona. Y tengamos presente que los Santucho integraban primero una familia muy amplia, de muchos miembros, y muchos de esos miembros integraron el Ejército Revolucionario del Pueblo. Y varios de ellos murieron en combate. Bueno, varios de ellos han sido indemnizados como si hubieran sido desaparecidos. Claro. Entonces, cuando la población toma conocimiento de que por un terrorista se pagaron 32 millones de pesos, y eso lo multiplicamos en miles de casos en los cuales el Estado, con mano pródiga a terroristas y a sus familiares, les ha dado indemnizaciones que como mínimo debieran haber sido revisadas y en muchos casos negadas. Mientras tanto, a las víctimas de estas personas no les reconoce absolutamente nada, o les reconoce una limosna, como ha pasado con los soldados de Formosa, a los cuales el Estado argentino les pidió defender la patria, y cuando lo hicieron en democracia, luego les devolvieron a sus familias un cadáver y 5 pesos por mes. Uh-huh.
Qué demencial. Doctora, ¿sabe qué me acuerdo? Mientras usted habla de cifras multimillonarias, me acuerdo del actual presidente señalando la finalización del curro de los derechos humanos. Estas son palabras del actual presidente, ¿no? ¿Usted ve que de algún modo se avanzó en tal sentido?
Desgraciadamente, si bien nosotros hemos sido recibidos por el Estado argentino, y eso lo tengo que reconocer porque es información pública, nosotros uh-huh. hemos sido recibidos por el Secretario de Derechos Humanos, la realidad es que no hemos logrado avanzar en absolutamente nada que tenga que ver con el reconocimiento de estas víctimas. Uh-huh. Tengamos presente, ustedes están en Neuquén, pero nosotros que estamos en la ciudad de Buenos Aires tenemos aquí lo que es el museo más grande de la media memoria, uh-huh. que está emplazado en lo que era la ex Escuela de Mecánica de la Armada, y en ese lugar, que son 17 hectáreas, no hay una sola mención de las 17.380 víctimas del terrorismo que fueron agredidas desde el 69 al 79, cuyos casos están documentados por nuestra asociación. Y sin embargo, no hay una sola mención, no hay una sola foto, no hay un solo reclamo de indemnización que haya prosperado, no hay un solo juicio a lo largo de estos casi 4 años de gobierno, de la actual gestión, que haya logrado prosperar. La causa Larrabure está desde el año 2007, o sea, lleva casi 12 años abierta, sin que los jueces declaren que esto es un crimen de lesa humanidad como ocurre en cualquier país del mundo y que decidan tomar las medidas para que los terroristas que integraron el ERP, que atacaron la fábrica militar de Villa María en democracia en el 75 y que secuestraron, torturaron y asesinaron al coronel Larrabure respondan con la pena de prisión. Entonces también tenemos que no solamente detallar que desde lo que tiene que ver con lo ejecutivo y con el legislativo, o sea, con los poderes ejecutivo y legislativo, no solamente no avanzó absolutamente nada, sino que además el Poder Judicial se ha convertido en un verdadero garante de la impunidad de estos terroristas. Lo único que podría destacar de estos últimos años, pero que tiene que ver con una iniciativa que es propia del ejército y exclusiva del ejército, es el recuerdo de ciertos
la conmemoración.
Exacto, claro. Como ha ocurrido recientemente con Formosa, sí. con Azul, con La Tablada, que se conmemoraron los 30 años hace pocas semanas atrás, pero es una iniciativa que surge exclusivamente del ejército, que no es replicada ni por la Armada, ni por la Fuerza Aérea, ni por las policías, ni cuenta en la mayoría de los casos con funcionarios públicos presentes, o sea, de todas las ceremonias que se han hecho, en las que nosotros además somos invitados como ONG de víctimas, la realidad es que hubo autoridades exclusivamente en 2.
Claro. Usted habló de La Tablada, recién recordó, y hay un juicio en este momento sobre el tema Tablada, pero es un juicio sobre desaparecidos.
Así es, se hace un juicio en el caso de La Tablada contra aquellos que recuperaron el regimiento 3 de La Tablada, que recordemos que fue atacado por el movimiento Todos por la Patria,
el ERP, una organización, digamos, el NEO-ERP.
Una organización terrorista que se había formado con desprendimientos del ERP, conducida por Gorriarán Merlo, y que atacó este regimiento el 23 de enero de 1989, es decir, en democracia, bajo el gobierno del presidente Alfonsín. Los terroristas atacaron esto, aduciendo primero que eran carapintadas, luego se demostró que no tenía nada que ver con el reclamo interno del ejército, sino que eran terroristas del MTP, y bueno, y entonces allí en las acciones se aducen que hay desaparecidos y en razón de su situación están siendo juzgados quienes recuperaron esta unidad militar.
Sí, el general sobre todo que dirigió el operativo, yo no me acuerdo el apellido, el apellido vasco, Arrillaga. Claro. Y Victoria, ya prácticamente estamos en la mitad del programa y vamos a hacer un breve intermedio para el informativo. Pero antes de eso, nos quedan dos minutitos, yo he leído, es un hombre muy conocido, su abuelo, el almirante Laureo De Stefani, que fue, además de almirante, un hombre de la Marina, fue un notable historiador. Escribió muchos libros acerca de la historia argentina, incluso muchos libros acerca de Malvinas, por ejemplo. ¿Le viene de él la pasión por la historia? ¿Ha influido de alguna manera? Porque sin duda usted es una apasionada por la historia.
Bueno, mi abuelo sufrió atentados por parte de Montoneros. Uh-huh. Él era el director del Instituto Browniano, que es el Instituto de la Armada, el Instituto Histórico de la Armada.
Claro.
Tuvo tentativas de bomba de Montoneros. Eso modificó nuestra vida desde que yo era muy chiquita, con lo cual fui muy consciente del tema del terrorismo desde mi más temprana infancia.
Claro.
Pero el haber tenido acceso a un hombre que era un verdadero erudito de la historia me dio la posibilidad de conocer lo que es amar la historia desde muy chiquita. Entonces tuve acceso a libros, a poder ir a escucharlo a la Academia Nacional de la Historia cuando él disertaba, poder con mi hermana pasar en blanco algunos de sus libros, o sea, transcribirlos en ese momento con la máquina de escribir. Entonces todo eso me hizo gustar muchísimo la historia, y sí, la verdad que siempre lo tengo presente, y me encantaría que me esté viendo desde donde está, y que bueno, esté sabiendo que de alguna manera la verdadera historia perdura a través de sus descendientes también.
¿Cómo no? Pero él falleció hace poco, falleció hace un par de años, ¿no?
Él falleció el 6 de enero del 2017, claro, a los 92 años.
Claro, o sea que la llegó a ver en actividad, digamos.
Sí, me llegó a ver, era el miembro vitalicio, el segundo vitalicio más antiguo de la Academia de la Historia, seguía siendo miembro, claro. así que me llegó a ver y seguimos conversando a lo largo de los años hasta su fallecimiento sobre temas históricos y navales y todo lo que era Malvinas, la Antártida Argentina, el Canal del Beagle, sí, las expediciones navales, lo que era la historia colombina, el descubrimiento de Colón. Todo eso, la verdad, que hizo que, bueno, que yo tenga por suerte un gran bagaje cultural desde el histórico.
Qué lindo. Victoria, hacemos una pausa y pasamos el informativo y enseguida continuamos con esta interesante charla, ¿le parece?
Por supuesto.
Bueno, hasta luego.
Bajo estos mismos cielos, un programa de historia con la conducción de Sebastián Sánchez, los miércoles de 19:30 a 20:30 en el 103.3 Radio Nacional Neuquén, la radio de todos.
Continuamos con Bajo estos mismos cielos en esta conversación sobre historia y también, obviamente, sobre política en el sentido de el bien común, con la doctora Victoria Villarruel, abogada, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. Victoria, recién antes de la pausa nos comentaba acerca de su abuelo y de cómo en carne propia ustedes, como familia, sufrieron también los embates del terrorismo. ¿Cómo ha vivido usted, no solamente su familia, sino toda esta gran cantidad de familias, de las víctimas, que sufren en carne viva esta injusticia, esta inequidad, esta impune actuación garantizada desde el Estado? Usted tiene contacto, obviamente, con todas las familias, ¿no? Cuéntenos un poquito acerca de eso.
Bueno, en CELTIB, en la asociación que yo presido, nosotros, pese a los años que han pasado, hacemos mucho esfuerzo por encontrar a las víctimas. Tengamos presente que hay atentados que han cumplido 45 años de antigüedad, claro, o incluso más, y muchas de estas familias o se han exiliado del país o ya han ido falleciendo los distintos miembros. Entonces, ha sido una tarea muy difícil tratar de conocer a todas las familias. Sin embargo, bueno, con todas aquellas que tenemos contacto, lo que existe principalmente es una profunda... es un sentimiento que ronda entre la indignación, porque se reivindica, se premia a quienes fueron los que integraban las organizaciones terroristas, y por el otro lado, una profunda tristeza ante el olvido del Estado, que debiera ser un Estado para todos, y no solamente para alguna clase o para un tipo de ciudadanos. Entonces, lo que las víctimas del terrorismo sienten en nuestro país, y eso las diferencia de las víctimas del terrorismo de otros países con los cuales nosotros tenemos relación por nuestra actividad profesional, es esa sensación de sentirse personas de segunda, víctimas de segunda categoría.
Claro. Qué terrible. Yo, mientras usted hablaba, pensaba en algunas de las víctimas, ¿no? Pensaba, o las familias. Por ejemplo, de dos filósofos católicos muy importantes, Zaqueri y Yenta, que fueron asesinados también en periodos democráticos por el ERP, ¿no? De tantos soldados que cayeron. Ahora se me vino a la memoria el soldado Tadeo Tadía, que fue el primero que mató el MTP en el año 89, ¿no? Y tantos otros caídos, muchos de ellos civiles, jóvenes oficiales, jóvenes policías, empresarios, etcétera, etcétera. Y esto que usted decía, esta indignación, esta tristeza, y por otro lado, la locura de ver en muchos casos elevados casi al carácter de próceres a los asesinos de ayer, en muchos casos, ¿no? O gente que con toda liviandad ha ocupado y ocupa cargos políticos y cargos judiciales importantes, ¿no? No sé, ahora mire, recuerdo, por ejemplo, Eve de Bonafini y sus manías de compartir los sueños, ¿no? Una suerte de prócer. O recuerdo próceres quizás sean más difíciles de recordar para el común de la gente. Yo tengo 50 años y me acuerdo de los juicios a las juntas y de Moreno Ocampo, que tiene, como ex fiscal de la Corte Penal Internacional, tiene empresas offshore, coimas de magnates libios, acusaciones de acoso sexual, lo cual es lo más grave de todo, hay más en esta época, y sin embargo nadie habla de él, hoy lo corroboraba en Google, desde el año 2017. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que se le tiene a cuenta, porque fue fiscal adjunto en el juicio a las juntas, ¿no? Qué terrible este procerato o esta suerte de falso procerato, que terrible para todos nosotros, pero también imagino para las víctimas, ¿no?
Para las víctimas ha sido muy difícil. Cuando hablabas del soldado Tadeo Tadía, yo estuve en el homenaje que el ejército realizó en la localidad de Pigüé, provincia de Buenos Aires, que es donde hoy está el regimiento 3 de la Tablada.
Claro, porque el antiguo regimiento lo dejaron tirado y ahí ya...
Quedó destruido, sí, y después se vendieron los terrenos, claro. Hoy hay supermercados, claro, y de hecho...
Memoria después, histórica, se llama eso.
El puesto de ingreso al regimiento está totalmente abandonado y con las malezas, claro. Y allí se hizo también este año un homenaje ahí también, pero el homenaje que hizo el ejército se hizo en la unidad actual, sí. y cuando hablabas del soldado Tadeo Tadía, el papá del soldado no pudo estar presente en el homenaje, porque es un señor ya de 90 años, que está viudo, que perdió no solo a su hijo asesinado por terroristas, sino que además falleció prematuramente su otra hija. Entonces es un hombre que está solo y que ya no puede recibir ni siquiera el humilde homenaje que le dispensa el ejército argentino 30 años después. No puede recibir la medalla que se le dio a los familiares de los muertos. Entonces, lamentablemente la justicia en Argentina todavía no llega, el reconocimiento es con cuentagotas, pero mientras tanto se están muriendo los familiares de las víctimas ya asesinadas o los familiares de aquellas víctimas que fueron secuestradas o heridas, y que después de décadas y décadas de escuchar que únicamente en Argentina solamente hay reconocimiento para una parte de la sociedad, se hace sumamente difícil el día a día el poder sentir que uno es un ciudadano como cualquier otro.
Claro.
El sentir que su voto vale como el de cualquier otro, cuando no tiene ni equidad, ni derechos humanos, ni igualdad ante la ley, y que encima tiene que ver las jugosas indemnizaciones que se les dan a los que daban las órdenes o las ejecutaban en las organizaciones terroristas. Entonces, la situación de la víctima aquí en Argentina es una de las peores situaciones que enfrentan las víctimas a nivel mundial. O sea, nosotros estamos al nivel de países de África donde no se reconoce a las víctimas del terrorismo. O sea que Argentina, que se siente muy en la vanguardia de los derechos humanos, la realidad es que no solamente no lo está, sino que está al nivel de los países atrasados, sino que además el Estado, en democracia, al denegarles los derechos humanos a las víctimas del terrorismo, les vuelve a violar sus derechos humanos. Claro. Entonces, la víctima no solo sufre la agresión inicial de los terroristas, sino que además después, en democracia, el Estado también se los viola.
Doctora, yo, en relación a ese tema, perdón, en relación a ese tema, y Argentina en el concierto mundial, yo le quería preguntar respecto del sistema interamericano de derechos humanos, cuyo organismo o tribunal más conocido entre nosotros es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo tiene allí al ilustre Raúl Zaffaroni. ¿Cómo se ve reflejado esto que usted viene señalando en ese sistema interamericano de derechos humanos? Quiero decir, esto de alguna manera entregar nuestra soberanía jurídica y entregársela a este tipo de organismos, ¿ha mejorado de alguna manera nuestra situación con respecto a los derechos humanos o la defensa de los derechos humanos?
Bueno, tenemos que tener presente algunas cuestiones. En el caso de las decisiones que toma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sus recomendaciones son recomendaciones, es decir, no son obligatorias para el Estado argentino.
No son vinculantes.
No son vinculantes. Ahora, cuando sí son sentencias que emanan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, allí sí tienen un contenido de obligatoriedad para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que en la República Argentina el Poder Judicial legisla, es decir, reinterpreta las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos y los aplica a piacere, es decir, los aplica según quién es el imputado.
Claro.
Entonces, en los juicios de lesa humanidad, que actualmente y ya desde hace varios años el Estado argentino está llevando adelante contra agentes del Estado, y que quiero decirle a los oyentes que eso nos cuesta a todos los ciudadanos miles de millones de pesos, o sea, realmente los juicios de lesa humanidad son sumamente caros y sumamente onerosos por toda la cantidad de gente que además está contratada. Esta situación, cuando corresponde, se aplican las sentencias de la Corte Interamericana, se aplican las garantías constitucionales del debido proceso, en protección exclusivamente de los terroristas. Pero cuando es contra un agente del Estado, estas sentencias no tienen, digamos, no tendrían margen o no tendrían ningún tipo de viabilidad. Pero cuando son o cuando deben ser aplicadas contra los terroristas, como es el fallo Abrela, que es un fallo que reconoce que en el combate de la tablada hubo un conflicto armado interno, es decir, una guerra de baja intensidad, ese fallo debiera aplicarse en la causa Larrabure, porque lo que hubo en el ataque a la fábrica militar de Villa María fue un combate también, y eso dentro de una serie de combates, ataques a unidades militares, etcétera, o sea, estaba enmarcado en un conflicto armado interno. Sin embargo, los jueces eligen omitir ese fallo que es obligatorio para Argentina. Entonces, la víctima del terrorismo se encuentra que el juez aquí legisla, es decir, reinterpreta la ley y le quita muchas veces el sentido que originalmente tiene. Entonces, desgraciadamente para la República Argentina, organismos internacionales como la Comisión o la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido en efecto una restricción de nuestra soberanía y no una situación en la cual haya igualdad ante la ley e igualdad en el acceso a los derechos. Si la causa la ejercen aquellos que, por ejemplo, fueron reprimidos en el ataque a la tablada, es decir, los terroristas del MTP, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana les reconoce sus derechos humanos. Ahora, si es la viuda de Viola, del capitán Viola, asesinado en democracia con su hijita de 3 años, Cristina,
y su otra
en el año 74, y
gravemente,
su otra hija de 5 años herida gravemente, esa causa ha sido iniciada ante la Comisión Interamericana hace ya más de 2 años y no hemos tenido ni una respuesta por parte de la Comisión Interamericana.
Claro, claro. Sí, se comprende. Doctora, usted recién hablaba de los juicios de lesa, como le dicen ahora, con esa simpática manía de ir acortando y hacer las cosas así como canchero. Y yo me acuerdo, de los prisioneros militares y civiles acusados de crímenes de lesa humanidad, y que en muchos casos han tenido preventivas de hasta 14 años, no han tenido de ninguna manera las garantías del debido proceso, y en muchos casos, terribles condiciones de prisión. Y pienso ahora, por pensar en un nombre, en el coronel héroe de guerra, coronel Horacio Locito, que era agregado militar en la Embajada de España cuando fue hecho prisionero en el gobierno de los K, por un hombre que él había combatido en los años 70. Y pienso en una frase que se le atribuye a Perón: al enemigo ni justicia. ¿Coincide usted con eso? Bueno, es un poco lo que viene señalando, ¿no?
Yo considero que, por supuesto, creo, y como, digamos, persona que es profesional del derecho, considero muy enfáticamente que aquel que viola la ley debe responder por ese delito cometido. Ahora, lo que no se puede hacer de ninguna manera es violar los derechos humanos en nombre de los derechos humanos, porque entonces quien lo hace se convierte en aquello de lo cual está acusando a un imputado. Entonces, en los juicios de lesa humanidad, y aquí me tengo que correr de lo que es la labor de CELTIB, porque nosotros únicamente trabajamos en la problemática de las víctimas del terrorismo, pero como abogada no puedo ignorar lo que está ocurriendo en juicios que se relacionan, aunque sea tangencialmente, con nuestra problemática. Nosotros lo que estamos viendo es que en los juicios de lesa humanidad se cumplimentan una serie de medidas que son violatorias de los derechos humanos, y mientras tanto el mismo Estado, y con los argumentos exactamente opuestos a los esgrimidos en esos juicios, les niega a las víctimas los derechos humanos para poder tener sus derechos a la verdad y a la justicia, que son en sede judicial también. Es decir, hay un doble estándar jurídico. Entonces aquí, lamentablemente, y esto sonará muy crudo, pero es terrible de decir, pero es así. En Argentina es mejor que te asesine un policía a que te asesine un terrorista. Porque si te asesina un terrorista, sos un ciudadano de segunda, no tenés derechos humanos, no tenés derecho al pataleo, tu dolor aparentemente sería menor, porque ya el argumento que nos esgrimen de que porque lo hizo el Estado es peor, eso es un argumento netamente falaz. Lo que tiene que ver con la víctima del terrorismo, toda víctima es igual. Lo que diferencia el derecho es la pena que se le da al culpable de ese delito. Y ahí, en tal caso, si es un agente del Estado, tiene un agravante. Pero a la víctima nunca se la penaliza por haber sido asesinada por alguien que no era agente del Estado. Sin embargo, aquí en Argentina es lo que ocurre, Y entonces en esa situación nos encontramos en la cual, dependiendo de qué lado del mostrador estamos, tenemos o no tenemos derechos humanos.
Uh-huh. Victoria, no hace falta que responda a esto, pero usted es una mujer corajuda que se enfrenta en no pocas ocasiones a los dictámenes de lo políticamente correcto. ¿Cuántas veces le dijeron nazi, facho, agente de la CIA? Recibe muchos insultos así, ¿no? Muchas descalificaciones así, ¿no es cierto?
Bueno, en la época del kirchnerismo, por supuesto, era nazi, claro, era fascista, era genocida, y se me culpaba de un montón de atrocidades que, por supuesto, nunca cometí, uh-huh, solo por defender a víctimas del terrorismo. Uh-huh. Y actualmente lo que estoy notando es que cuando hago alguna crítica al gobierno, que generalmente son críticas, por supuesto, vehementes como yo hablo, pero respetuosas, uh-huh, me encuentro que ya ahora me caratulan de promontonera o de kirchnerista. Entonces, ajá, me encuentro que me están tiroteando de ambos lugares, simplemente por reclamar que se reconozcan los derechos humanos, que el Estado no puede seguir haciendo la vista gorda con estos ciudadanos inocentes, y en mi caso en particular, con otras temáticas que también me interesan desde lo privado. Mi cuenta es una cuenta en la cual yo no solamente comento sobre las víctimas del terrorismo, uh-huh, en el caso de Twitter o de Facebook, sino que también hablo de otras temáticas, sí, como defensa, ahora le voy a preguntar, soberanía de nuestro país, sí, o las políticas de género, uh-huh, o el aborto, etcétera. Uh-huh. Me encuentro en la situación de que desgraciadamente nuestra sociedad no está solamente en una grieta, está fragmentada. Uh-huh. O sea, somos un pueblo que está fragmentado, profundamente enemistado, y que desgraciadamente, si los argentinos no nos damos cuenta pronto de esta situación, vamos a llegar a una situación bastante irremediable de conflicto social.
Sin duda. Doctora, justamente usted señalaba, y ya voy terminando con la entrevista, le hemos quitado mucho tiempo.
Un placer ha sido.
Bueno, muchas gracias. Usted señalaba, yo la sigo en Twitter hace bastante tiempo, y usted señala el tema del aborto, que el año pasado indudablemente ha sido una bisagra, un quiebre importante para todos nosotros. Y usted lucha firmemente en pos de la defensa de la vida de la persona no nacida, de la defensa así de la vida es, desde la concepción, ¿no?
Así es.
Y fíjese que hay notablemente semejanzas entre una causa y la otra, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de derechos humanos esenciales, ¿no? ¿Cómo ve este tema, y la saco completamente de su tema central, ¿cómo ve este tema del aborto? ¿Cree que Argentina padecerá una legislación de este tipo, una legislación de tipo criminal, una ley injusta o no? ¿O podremos seguir salvándonos de eso?
Primero yo quiero dar un mensaje de esperanza, y uh-huh, el mensaje de esperanza es que somos el único país latinoamericano que realmente resistió ejemplarmente lo que es un plan regional de instalación del aborto, uh-huh, es decir, de la interrupción del ser humano que está concebido. Uh-huh. Entonces, me parece que primero tenemos que tener un mensaje de esperanza y un mensaje de fuerza, de ánimo y de seguir luchando. Lamentablemente, en las historias de los países hay épocas, hay situaciones en las cuales hay que luchar por los derechos y hay que luchar por los valores y por la defensa de la idiosincrasia de los países. Uh-huh. Y a nosotros nos tocó esa época. Así que yo invito a los oyentes, a los neuquinos y a todos los oyentes que nos están escuchando del resto del país a comprometerse en la defensa de la vida. Ningún ser humano tiene derecho a decidir quién nace y quién no nace. Uh-huh. Todos tuvimos la oportunidad de nacer, y esa oportunidad se la tenemos que garantizar a las generaciones venideras. Así que mi espíritu es de profundo agradecimiento a todos los que han luchado y que hemos luchado el año pasado. Considero que esto va a seguir por bastante tiempo más, uh-huh, y que tenemos que seguir luchando y que esa es la verdadera forma también de vivir la vida, comprometerse, ser protagonista, involucrarse, uh-huh, inspirar a otros. Así que
y esperanzarse, es positivo, como usted lo ha señalado muy bien.
Muy positivo. Uh-huh. Tenemos que seguir luchando y lo tenemos que vivir con la alegría de que estamos salvando a otras vidas humanas. Bien.
Victoria, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente ha sido un gusto grande. Le agradezco mucho que se haya hecho de este ratito y espero que en algún momento podamos reencontrarnos y tener otra conversación aquí en Bajo Estos Mismos Cielos.
Muchísimas gracias por la invitación a participar del programa. Un abrazo a todos los hermanos Sánchez, a los que voy conociendo de a poco, con los que tengo tanto en común. Y por supuesto, un gran saludo a la provincia de Neuquén.
Le agradezco mucho, doctora. Ha sido un gusto y un honor. Y bueno, hasta la próxima. Muy amable.
Gracias.
Y bueno, nosotros ya terminando el programa de hoy, terminando esta nueva emisión de Bajo Estos Mismos Cielos, agradeciendo a Flavio. La semana pasada no le agradecí a Flavio y si no fuera por él este programa no saldría, así que muchas gracias. Agradeciéndole también a mi esposa que ha sido aquí, Mariana, ha sido silenciosa testigo del programa de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí. Como todas las emisiones de Bajo Estos Mismos Cielos, recalcamos que aquí abajo hay cosas que cambian y otras que permanecen, pero los cielos, estimados oyentes, los cielos siempre son los mismos. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles.